Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy buenos días, este sábado maravilloso, 6 de mayo del año 2023. Damos inicio a una nueva edición de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica donde todos somos programadores. Único programa de tecnología en radio en el estado Miranda.
Ah, sí, sí.
Ahora sí, ya. Está cuidado. Ya, no, sí hay otro por allí, pero bueno, cada uno con su estilo particular.
Bueno, así nos que enteramos de uno.
Nos podemos seguir dando el lujo, y así lo hago, lo expreso, nos podemos seguir dando el lujo de decir que somos el único programa de tecnología que se enfoca en lo que es el software y que te demuestra que la tecnología la tenemos y que todos somos programadores desde el momento de nuestro nacimiento.
Oye, a ver si te desinflas, porque no.
Buenos días, bueno. Ramón.
Muy buenos días. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Yo no sé si es el único, el primero, el mejor. Lo que sí somos es Mundo Virtual.
Para que otros, para que el mundo te pueda querer, debes quererte tú mismo.
Exacto.
Tú mismo no te quieres.
Bueno,
entonces,
eso sí.
Yo dije, mí misma, a quererse mucho. No es que quiera que me quiera el mundo, pero bueno, me quiero yo, pues.
Muy bien, está bien, está bien.
Hoy estamos para ti bajo la coordinación de producción del señor
John Alexander Baca.
En la musicalización y los controles
tenemos a el profesor Mr. Denison Suárez. Buenos días, Denison.
El maestro de canto. Oh, wow, Denison está así como que, buenos días.
Está como el día.
¿Estás feliz? ¿Estás alegre?
Está como el día.
¿Estás contento? Díselo a tu cara, por favor. En la locución y producción de este espacio estamos
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional ServiceMile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración. Y en el mes de las madres, mucho más.
Derrochando amor, así estamos en distribuidora Papelotes. Nuestros números de contacto en cabina 361-1059, 362-1059.
Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, contamos con el 0412-390-7129.
Nuestras coordenadas digitales, si quieres ubicarnos, Mundo Virtual FM.
Nuestro correo electrónico, mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
Nuestras coordenadas digitales al señor Quintero lo consiguen como Ramón Piso Quintero Piso C en Instagram. Y a esta belleza.
Ajá. Bueno, pues.
@ soy Yolice Zapata. Bueno, vamos a seguir.
Por allá por las nubes. Bueno, pues. Ajá, amigos, recuerden, tenemos podcast.
Habemos podcast, y no solo podcast, también.
Ah, bueno, ya va, vamos a comenzar con el podcast. Llevarán allí su navegador Google y escriban podcast, espacio Mundo Virtual FM. Allí van a tener la selección. Poneme yo también por las nubes.
Ok, por favor.
La exclusiva selección de servidores de podcast que nos permiten llegar a toda nuestra audiencia terrestre y marciana.
Déjame agarrarte para que no te me salgas de cabina. Chachi. De tan elevado.
Ajá, y ya va, y ahora sí va, agárrame porque estamos en YouTube. Busquen, sí, nuestro canal Mundo Virtual FM para que vean nuestros programas.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para venir decente los sábados, porque como ahora tenemos
mira,
el
hermano,
canal de YouTube para no verme de brinco y espanto.
Exacto.
Aunque yo siempre estoy bella, ¿no?
Bueno,
pero cuando, tengo mis días.
Sí, sí, por alguna razón nos falta el agua. Bueno, no haremos el canal de YouTube por razones obvias. Pero hasta sí, ahora, gracias a Dios, está llegando el agua.
Razones obvias del señor Quintero.
Exacto, está llegando el agua. Bueno, podemos hacer.
Yo YouTube. Siempre bella, nunca imbella. Mira, la conexión digital de Caliente en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Caliente Estéreo 1059. Y la conexión digital, si quieres continuar en sintonía, calientefm.com.be. Vamos con un tema y al regreso te contamos qué pasó un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Eso es la vida, compa.
retro virtual.
Esto es Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Hechos acontecidos en el mundo de la ciencia y la tecnología, un día como hoy, 6 de mayo, pero del año de 1949, se estrena EDSAC, primer computador que ejecuta programas internos. La EDSAC fue el primer computador en almacenar programas y también el primer programa que se ejecutó fue uno escrito por Maurice Wilkes, que realizaba los cálculos de una tabla de números al cuadrado. También se desarrolló un programa para calcular la secuencia de los números primos. La EDSAC realizaba 714 operaciones por segundo. Y también, adicional a esto, pues se ejecuta el primer videojuego de la historia, el OXO, el cual es una versión electrónica del juego 3 en línea. Ese juego también se conoce como Tic-Tac-Toc. Ajá. O Tres en Raya.
O La Vieja.
La Vieja también, lo más criollo, los que estamos de este lado. Ese fue el juego que desarrolló.
Bueno, imagínense, 1949. Y esto de ejecutar programas internos obedece a que aquella máquina ENIAC, para programarla, había como una pared llena de interruptores donde uno le ponía 1, 0, 1, 0, no sé qué. Y esas eran las instrucciones que ejecutaba. No estaba almacenado, era prácticamente una programación a nivel electrónico. Correcto. Y cuando prendían ese perol gigante, ¡pum!, él agarraba todo eso y procesaba. Ah. Esta máquina, digamos, EDSAC, ya agarraba y podía almacenar el programa en memoria y ejecutarlo cuantas veces se quisiera. Este fue un gran avance.
Sí,
y bueno, hasta se pusieron
a cada rato copiando 1-0, 1-0.
Exacto, y mira lo increíble, sí, ¿no? Una máquina que prácticamente cabía en un piso de un edificio, la usaron para videojuegos. O sea, siempre ha estado esa.
Ni nada menos que La Vieja.
Ni más ni menos que La Vieja.
Ni más ni menos.
Pero fíjense ustedes cómo comenzó la inteligencia artificial, porque que una máquina juegue La Vieja. Bueno. Muy bien, en 1998, esto es muchísimo más reciente, Apple anuncia el iMac G3. 1998, el iMac está orientado al mercado doméstico y todos sus modelos se caracterizan por integrar la CPU y el monitor en un único aparato. Eso de que el monitor tenía todo, menos el teclado. La iMac G3 fue la primera Macintosh en prescindir de la unidad de disco flexible, disquete. Imagínense ustedes.
Imagínate, disquete, me suena eso,
y
creo que lo vi en YouTube.
Apple Desktop Bus e incluir puertos USB y el único hasta la fecha en estar disponible en una amplia gama de colores. Bueno, en aquella época todas las máquinas eran grises y llegó esta gente de Apple
y le puso
colores verde, azul, no sé qué. La I del nombre significa Internet Innovation, inspiración, instrucción individual e informar, según lo que Steve Jobs declaró en la presentación del premar iMac.
En el 2009, Microsoft Focus compra Borland Software por $75 millones. Borland es una compañía de software ubicada en Texas, Estados Unidos. Ella fue la primera empresa desarrolladora de Turbo Pascal, Turbo C y CDKick.
Sidekick. Oye, mira, yo te digo una cosa. Estas herramientas de Borland.
Eres fanático y amas a.
Soy Turbo fanático. Pascal. Yo todavía tengo libros de Turbo Pascal, de Turbo Borland, C. Turbo C. Sí. Dígame, Borland C ejecutado en Windows 3.1. Mira, yo
si
digo esto.
Esa y aquello. Informática y aquello. Este señor,
bueno, yo voy a decir algo. Aquellos programadores de mi época.
Eso sí,
ahorita,
es retro.
Ahorita están prácticamente soñando. Están como tú en las nubes. Bueno, recuerden, amigos,
yo
Borland
no
C. Ninguna
nube, yo estoy aquí sentado.
Borland C ejecutándose en Windows 3.1. Eso era un sueño adorado. O sea, imagínate, tú haces una ventana de Windows en 100 líneas de código simplemente para escribir Hola Mundo.
Eso era otro nivel. Ay, bueno, pero fíjate que en septiembre de 1987, Borland compra ANSA Software, incluyendo el manejador de base de datos
Paradox
2.0, herramienta que se utilizaba para gestión de bases de datos. Borland también fue desarrolladora de la hoja de cálculo 4 Pro.
4 Pro, o sea, yo llegué a usar 4 Pro, te diré.
En 1989. Calladito, que te ves bonito. Esto en su momento presentó una mejora notable y capacidades de gráficos con respecto a Lotus. Uh-huh. En septiembre del 91, Borland compra
Aston
y sigue
Tate.
Con la compradera Aston Tate, con lo que se adueña del manejador de base de datos
D-Base,
otro más de
contra
tu
Microsoft Access,
niños queridos,
de Microsoft Pro.
Exactamente.
Yo no sé, yo digo que D-Base.
el señor Quintero aquí está volando con Turbo Pascal, D-Base 4 Pro.
Yo me acuerdo cuando salió D-Base 3 Plus. Ay, yo decía, no, ya, ¿qué más va a salir? Ya está, ya con eso hace cualquier software.
Puedo morir en paz.
Cuando salió Clipper, ay, Dios. Bueno, aquellos que no saben de mi época estarán diciendo, ¿qué le pasó a ese loco?
Cualquier cosa pueden hacer la consulta en la biblioteca informática del señor Quintero. Nos identificamos y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual.
Buscando Ando.
Andamos buscando, así como muchos estarán buscando algo por allí que se les perdió, que necesitan, lo que sea. Bueno, en Buscando Ando conseguimos esos detalles que debemos alejar de nuestras conexiones de internet, de nuestro router wifi, si queremos tener un internet eficiente. Y sabemos que eso acá a veces es un poco complicado porque la conexión se pone lenta, indistintamente de cuál sea. Siempre hay problemas que sí con el cable, con la fibra óptica, con la conexión de aire. Bueno, siempre estamos teniendo esas interferencias en nuestra conexión a internet que definitivamente nos hace la vida de cuadritos. Estaba conversando sobre esos aparatos o esas interferencias que a veces tenemos en nuestra conexión a internet. En la mayoría de los hogares, pues, todos contamos con un router wifi para conectarnos a internet a través de los teléfonos, de las tabletas, los televisores. Y definitivamente experimentamos problemas de conexión que pueden ser causados precisamente por esto, por objetos que se encuentran cerca del dispositivo que emite esta señal de internet. Entonces, para solucionar este problema es necesario conocer qué objetos debemos alejar de nuestro router.
Bueno, esto es una realidad. A veces estamos en casa y colocamos el router en un sitio y no hay conexión. Colocamos en otro y, oye, mira, aquí hay señal. Y a veces pensamos que, bueno, será un tema de pared o será un tema de que no, que tienes que estar en línea recta con la sala, que no sé qué.
Son los rompemuros que tienen cuatro antenas.
Sí, tú puedes tener. Exacto.
Y resulta que no es eso.
Pero resulta que si tú tienes el router cerca de algún componente o algún elemento de los que vamos a comentar, mira, evidentemente tu router puede ser rompemuro y todo lo que tú quieras, pero simplemente la señal va a ser absorbida. Entonces, si enfrentas inconvenientes por las velocidades lentas y tu proveedor de servicios ya no es el responsable, o sea, ya descartamos el proveedor de servicio, procura prestar atención a más de un factor en tu vivienda que te detallaremos. Los microondas. Si usted está con un microondas en su cocina y tiene un microondas,
cada
vez que prende el microondas, sí, va a tener problemas con su Wi-Fi.
Sí,
amigo,
porque recordemos que ellos emiten ondas electromagnéticas de 2.4 GHz y eso, pues, definitivamente afecta la conexión.
Exacto. De hecho, bueno, son los Wi-Fi más antiguos, pues. Vamos a decirlo, los 4G, 3G. Bueno, ahora, cuando hay 5G, que ya cambia la frecuencia, sí, pero igual. Eso. Sí, hay Wi-Fi que te están vendiendo 5G y tú puedes tener 5G.
Pero ya va, pero
tenemos
conexión 5G.
Ya va.
No sé,
pero vamos a calmarnos. Tú puedes tener conexión 5G en tu casa, pero okay, ahora que tu ISP te provea 4G o 3G, esa es otra cosa. Entonces tu router emite 5G, pero recibe de otra tecnología, entonces es un tema. Pero aunque dicho electrodomésticos suelen venir bien recubiertos, puede que surjan fugas que afectan la señal. Entonces, a lo mejor uno dice, no, pero es que no tengo el router en la cocina. Sí, pero ¿qué tan directo está el router del microondas?
Exacto.
¿Se ven? Ay, si se ven, ahí tiene problemas.
Nos vamos un poquito retro, porque sí es posible que consigamos este tipo de aparatos dentro de los hogares. La televisión, pero esa es la convencional, ¿no? Estoy hablando de estas pantallas planas, estos monitores que utilizamos como televisión.
Aquellos mal llamados Jennifer López.
El televisor como tal, que exactamente, que tiene una estructura bien
protuberante en la parte de atrás. Entonces, esos televisores antiguos tienen
los componentes metálicos.
que ajá, tiene componentes metálicos, pero es que cuando se prende, cuando se le da, se usa, no se enciende, o sea, no le vayan a pegar un fósforo al televisor, sí.
No, bueno, pero
o sea,
cuando lo explico, prendes, pues,
cuando le das power on,
lo pones en uso.
Cuando cuando le das uso, él emite señales a través de sus ondas de sus componentes metálicos que van a bloquear el Wi-Fi. Entonces, a ver, yo oigo muchas veces en hogares, ay, es que mi televisorcito viejito, que este es bueno, lo voy a tener en el cuarto. Bueno, póngalo en el cuarto, pero ya sabe que cuando lo prenda no va a tener Wi-Fi.
No, y entonces al lado, y al lado le colocas el conector de Wi-Fi.
Se acabó. Se acabó.
Ay, pero ¿por qué no puedo ver bien la serie de Netflix?
Ojo, estamos hablando de televisión. Bueno, vamos a echarnos tierra nosotros aquí. Hay radios antiguos que también tienen ese problema.
Exacto.
Y algunos monitores y otros monitores así de estilo Jennifer López protuberantes suelen usar la misma frecuencia que los estándares Wi-Fi 802.11bgn, por lo que interferirá con la banda de 2.4 GHz. Entonces, usted tiene esos componentes viejos, bueno, procure colocarlos en un sitio que el router no se afecte. Si usted coloca el router al lado de un equipo de esto, olvídese que toda su casa va a tener problemas con Wi-Fi.
Vamos con un tema. Al regreso continuamos diciéndote estos dispositivos que te hacen interferencia en tu conexión a internet. No vale la pena. Seguimos conversando sobre esos dispositivos que colocas cerca o esos aparatos que colocas cerca de la conexión del router, del Wi-Fi, y entonces hace interferencia con la conexión de internet. Los dispositivos inalámbricos como Bluetooth también merman la señal de Wi-Fi, porque cuando se acercan a un router es probable que arruinen parte del tráfico y esto va generando retraso en la emisión de la señal.
Hay un tema con estos dispositivos Bluetooth. Yo siempre le y tú sabes, la gente como que bueno, yo tengo una cara de bruto que no me... Yo a veces digo, mire, amigo, si usted va a comprar una corneta Bluetooth, tenga mucho cuidado y lo va a conectar al televisor. La idea es que el televisor tenga un cable de red. Porque si usted hace que su televisor tenga parte del Wi-Fi y el Bluetooth, se le va a hacer difícil. Al televisor va a haber algún lag, va a haber algún retraso a nivel de la pantalla, porque el Bluetooth interfiere con el Wi-Fi.
Correcto.
Entonces, a veces, tú sabes, ¿no? La gente se me queda viendo así como que tú no sabes.
Dice, ni que
peor es si usted tiene esa corneta al lado del router. Si usted tiene esa corneta al lado del router y intenta conectarla, usarla, va a poder. Pero entonces va a ver que o el Bluetooth falla o el Wi-Fi falla. ¿Por qué? Porque generan interferencia. Entonces, mucho cuidado con esos dispositivos Bluetooth. Usted compró su cornetica Bluetooth y lo quiere poner al televisor. Bueno, el televisor debe tener una salida RJ45. Un cable para conectarlo al router. Es lo que yo recomiendo siempre. Si usted tiene una corneta Bluetooth y la quiere conectar a Bluetooth con no sé qué, y el televisor es Wi-Fi, bueno, amigo, suerte. Mucho éxito. Hay gente que la usa, entonces me dice, no vale, ahí va. Bueno, está bien, pero ten en cuenta que eso está interfiriendo. Y si aparte tú estás en tu sala viendo tu televisión, que a veces ocurre, y estás con tu celular, la señal Wi-Fi va. Entonces, hay que tener allí, yo les recomiendo, búsquese un técnico, vean la ubicación de los aparatos y él busque la condición óptima para que genere la menor interferencia posible.
Otro elemento, y aquí sí, wow, hay que tener mucha prudencia.
Aquí hay que ser vampiro.
No, y no solamente vampiro, sino que, bueno, hay que tener prudencia. Vidrios y espejos. Estos, sobre todo los que tienen aditivos metálicos, también absorben las señales de Wi-Fi y pueden reflejarlo y, en consecuencia, interferir con la conexión.
¿Qué pasa? Que entonces a veces
hay que dejar la vanidad a un lado.
Alguna vez yo vi, bueno, ya he visto en más de una ocasión, que entonces hay gente que tú sabes, ¿no? Tienen esa vena decorativa, entonces agarran el router y lo encierran en una caja de vidrio, ¿no?
Ay, también.
Y yo veo ese vidrio, pero metalizado, y yo digo, oye, pero qué bonito te
y
quedó.
Pero qué hermoso.
Pero tú puedes usar
tal,
Wi-Fi.
¿Y qué tal la señal? Ay, no, el proveedor es malísimo. Entonces, no, no es
hermano,
el proveedor.
Usted agarró y sí. puso un vidrio metálico, puso un vidrio, o un espejo.
O lo encerró, o lo colocas en una repisa de vidrio, y entonces esa repisa de vidrio
los router...
tiene los pies de amigo que son metálicos, entonces metal, sí, vidrio, sí. pobre lo, router.
Los routers son muy tímidos, ellos no les gustan los espejos. Si usted pone un espejo cerca del router, olvídese. El espejo va a absorber. Hay algunos espejos que absorben.
Hay que colocar. Si necesitas colocarlo en una repisa, bueno, obviamente los pies de amigo son de metal, pues entonces colócale la base que sea de madera para que te surta de aislar.
Una vez vi una sala que tenía un vidrio de pared a pared y el router no le funcionaba. Claro, un vidrio súper carísimo con cuestiones
yo te digo,
de metal.
A mí me encanta una pared de vidrio, pero cuando pienso en la limpieza que requiere, se me pasa.
Claro, pero entonces ahí comenzamos. Pues yo dije, bueno, pero ¿será que pones una sí. en la parte de atrás madera para que el router no refleje las señales? Y bueno, la cosa quedó...
Claro.
Evidentemente no les gustó, les pareció feo. No, voy a buscar otro técnico. Bueno, dele, pues, búsquelo. Bueno, suerte. Pero a final de cuentas, uno tiene que saber muy bien qué está comprando, dónde lo vas a colocar.
Voy a buscar un técnico
colocar.
Que me diga lo que quiero.
Que Dios me perdone.
Como siempre lo decimos. Ustedes saben que aquí en Mundo Virtual a veces no callamos las cosas.
Sí, déjame buscarme a alguien que diga lo que yo quiero que diga. Exacto. ¿Que cuánto es el presupuesto de este año? Bueno, ¿cuánto quieres que te diga?
No voy a decir quién es, pero a veces uno dice, mira, ¿cuánto es eso? Bueno, ¿cuánto quieres que dé? Exacto. Uno más uno.
¿Y que cuántas viviendas son?
Uno más uno.
¿Y que cuánto quieres que te diga? ¿Cuánto quieres que te diga? 5 millones.
Vamos a identificar. Y al regreso venimos con una pregunta. ¿Dato o información? Hola, mundo.
Hola, mundo.
En Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9 y aquí decimos Hola Mundo, y en Hola Mundo hoy vamos a estar disipando esta duda sobre lo que son los datos y lo que es información. Entonces, de estos dos términos que a veces puede generarnos confusión y pensar que datos e información es exactamente lo mismo, y realmente no es así, ¿no? Es como estas palabras que tenemos en nuestro vocabulario que aparentemente son sinónimos, pero no lo es.
Bueno, nosotros acá en Mundo Virtual vamos a dar esa visión a nivel de software, ¿no? De Hola Mundo, de programación, sobre lo que es datos e información. Más allá de lo que se genera en otras áreas, porque a veces a lo mejor uno puede pensar, bueno, pero eso que tú me estás diciendo, ¿qué es, un dato o una información?
Exacto.
Eso, claro, vamos a intentar acá dilucidarlo para estar claros de qué es, de qué se trata en un momento determinado una cosa u otra.
Exacto. Por ejemplo, tenemos lo que son los temas de los datos.
Uh-huh.
Es una lista completa de hechos y detalles como texto, observaciones, figuras, símbolos y descripción de cosas. Es una lista sin procesar para adquirir precisamente lo que es la información. El concepto básico de datos, pues, está asociado con la investigación científica recopilada por distintas organizaciones de investigación.
Cuando hablamos de datos, hablamos de valores, ya sea texto, números, imágenes, etcétera, que están allí de manera desordenada. No sé, de repente yo quiero, pararme en una esquina y ver cuántos carros pasan en 5 horas. Entonces, bueno, en tal minuto pasó este otro. Esos son datos, eso no es información. Tiende a confundirse. A veces uno está yendo por allí y de repente alguien, mira, esto es una información. 50 carros pasaron en 30 minutos en tal sitio. Y bueno, ¿eso es información o eso es dato?
Son datos.
¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la información?
La información viene a ser estos datos que han sido procesados, organizados y estructurados. Entonces ya ahí podemos comenzar a establecer una diferencia entre lo que son datos y lo que es información. Los datos vienen a ser toda esta información que recopilamos y que una vez de manera desorganizada, y ya una vez que organizamos y lo estructuramos pasa a ser una información.
El problema que tenemos hoy día, y claro, yo siempre he pensado que manejamos problemas de conceptos. Estos términos tienden a emplearse juntos. ¿Por qué no? Y oye, de repente yo estoy oyendo en determinadas conversaciones en algunos sitios que usan invariablemente datos e información. No, pero yo cuando oigo datos, yo no sé, pero yo recuerdo siempre es cuando mi papá se lleva el cuadrito de caballo, que yo iba a acompañarlo. No, vamos a enterarnos de los datos. Cada vez que se habla de datos, yo no sé por qué siempre me viene la idea del hipódromo y los caballos. Y cuando se habla de información, yo siempre pienso en periódico. ¿Por qué? Porque quizás antes, bueno, yo en mi mundo, yo lo que entendía de datos e información era eso. Datos es valores, elementos, e información era un procesamiento de ellos. Eso, en principio es. Pero el enredo viene cuando resulta que la información puede llegar a convertirse en datos. ¿Por qué? Porque si yo de repente te digo, mira, hoy sábado el 30% de vehículos que pasan por la avenida Páez son de color rojo. Yo digo, ah, bueno, eso es una información. Me recopilaste datos, me hiciste una síntesis, estructuraste y llegaste a esa conclusión. Y me la emites. Pero eso puede ser un dato. Eso puede ser un dato para yo de repente, si voy a abrir una concesionaria. Si voy a abrir una concesionaria, bueno, ¿de qué color voy a pintar los carros? Porque si veo que a la gente le gustan los carros rojos, eso es lo que voy a comprar. Entonces, fíjense ustedes cómo la información puede llegar a transformarse en datos dependiendo del contexto en el que estamos. Ya vamos a profundizar en eso.
Vamos con un tema y al regreso continuamos con más de dato o información.
Llevo más de 4 días en la casa sin salir de fumar y dormir. Empiezo a sentirme encerrado. Quizás se pueda despegar del televisor. Meterme en el existir algo.
A ver, dato e información, ¿ya tienes un poco más claro el uso de estos dos términos? De todas maneras, si no es así, recuerda que puedes escuchar nuestro podcast. Ya a final del día, pues, estamos haciendo la publicación.
Oye, me vas a poner a trabajar. Oye, y espérenlo mañana. Oye, me chance, echa un carrito. ¿Vale?
Está bien. Vamos a dejar que el señor Quintero eche carro hoy. El podcast.
Mañana van a tener el podcast.
De todas maneras, por nuestras redes sociales, Mundo Virtual FM, puedes estar al tanto de cuando está activo nuestro podcast. Bueno. Y posteriormente en nuestro canal de YouTube puedes ver todas nuestras locuras y peripecias mientras realizamos el programa. Eso sí, un poquito más adelante, el día lunes, estamos haciendo la publicación en el canal.
Ah, gracias. Oye, mira, vale, me está dejando echar el carro, vale. Buenísimo.
Un poquito, no mucho.
Bueno, gracias. Entonces, hablando de datos de información, vamos a entender que en términos sencillos, Aquí siempre nos vamos a lo basiquito.
Básico y simple.
Los datos son descripciones desorganizadas y hechos de lo que se puede extraer información. Si yo de repente les digo, mira, en determinado lugar se tomó el peso de 20 personas y la primera pesó 80 kilos, la otra 75, la otra 85, la otra 75, entonces están entre 75 y 85. Entonces tú dices, bueno, está bien. Pero si yo te digo, mira, esto lo tomé de un salón de primer grado de unos niños. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer como Condorito? ¿Vas a saltar para atrás? Oye, un niño pesando 75, 85. Ah, ahí es donde viene la diferencia entre datos e información. Si yo te digo que datos son el conjunto de pesos y después extraigo la información donde hago el compendio, la síntesis, y te digo de dónde lo extraje, le ubico contexto, ya obtienes información. Porque si yo te digo que los niños de primaria, de primer grado, están entre 75 y 85 kilos, tú dices, bueno, oye, niños obesos. ¿De acuerdo? Esto es una situación hipotética, amigos. Es simplemente para aclarar el término de datos versus información. Hay muchos que están por allí emitiendo información, pero que lo que son es datos. ¿Por qué? Porque no te los ubican en el contexto. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he comentado y he dicho que es fácil manipular a las masas cuando simplemente provees datos y no provees información, porque no los ubicas en contexto. Entonces, bueno, no me voy a meter en lío. Vamos a seguir hablando
por
aquí
favor,
de datos e información.
Agradezco.
Los datos pueden ser un número, como ya dije, el peso de determinada cantidad de personas, un símbolo, ¿ok? Puede ser, qué sé yo, el sexo, por decir algo, puede ser, no sé, X. Un carácter, puede ser la primera letra del nombre de cada quien, de una persona. Entonces, a lo mejor me sorprendo que en determinado lugar el 60% de las personas, su nombre empieza por C, por decir algo. Y bueno, no sé qué información pueda sacar allí. Una palabra también puede serlo. ¿Okay? De repente yo digo, bueno, ¿cuál es la primera palabra que pronuncian todas las personas en determinado lugar? Y me sorprendo a lo mejor de decir, mira, el 98% empieza por ay. No sé. O sea, son...
Bueno, si vas al médico,
si nos vamos,
si vas a una jornada de vacunación,
la primera palabra
obviamente
es ay.
La primera palabra es ay.
Entonces, allí, fíjense ustedes que los datos permiten hacer un compendio para poder obtener información.
Exactamente.
Y ubicarla en contexto, porque a lo mejor tú me dices una jornada de vacunación, pero si yo te digo, ajá, y si la cosa es en la playa, ¿cómo es la cosa?
Bueno, me pillé con la piedrita que conseguí en la
cuidado.
Arena, o con la piedrita.
Cuidado,
claro,
cuidado.
Puede ser con la piedrita.
Bueno, mucho cuidado. Y si, ajá, entonces, si esta cosa no se pone en contexto, fíjense ustedes los datos, lo sensible de los datos y el contexto.
Exacto.
Si no lo colocamos en contexto, los datos individuales no significan nada para nosotros. Porque a mí me dicen, ajá, todo el mundo dijo ay. Bueno, ¿y cuál es el problema? Ah, pero es que si me lo estás diciendo.
Ah, pero es que dijeron ay cuando la enfermera sacó la inyectadora
cuando,
y te puyó.
Cuando están atravesando un puente montado en un autobús, entonces uno, oye, uno se sorprende.
Hay
ya va,
un bache que ay.
Y porque dijeron ay. Ah, entonces viene
sobre
la información
todo lo que van encima de las
ruedas. Basándome en los datos.
Correcto.
Por otra parte, la información, fíjense ustedes, que es aquí lo complicado que viene el ejercicio mental. Por otra parte, la información es un dato puesto en contexto.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cuando ya te doy información basada en el contexto, ya eso pasa a ser un dato. Los seres humanos emplean la información de forma significativa. Un buen ejemplo de información sería una computadora, ¿ok? Que usa script de programación, fórmulas o aplicaciones de software para convertir datos en información.
Correcto.
Vamos a decir que eso básicamente, a nivel de software y a nivel de toda esta parte de sistemas y computación, es lo que sería la diferencia entre datos e información.
Vamos con un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual. Estamos en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por Caliente Estéreo 105.9. Bueno, hablando de lo que son datos e información, los términos información y datos pueden parecer que significan lo mismo, que era lo que comentábamos uh-huh. al principio del tema. Sin embargo, esto no es así y la principal diferencia entre ellos es que los datos son símbolos de diversa naturaleza y la información es un conjunto de estos datos que han sido tratados y organizados. Lo más importante, la información, para que sea información propiamente, tiene que cumplir tres características o cualidades específicas.
Esto, claro, esto más que aclarar lo que hace es oscurecer, porque entonces, bueno, vamos a ver.
Pero vamos a intentar
Vamos a tratar de aclarar.
Vamos a intentar que sea gris.
¿Qué pasa? Para que sea información, tiene que ser útil. ¿De qué sirve saber que el precio de determinada cosa subirá un 10% en las próximas 24 horas si yo en realidad busco saber la definición de globalización? O sea, si yo estoy buscando, o sea, quiero agarrar camioneta, entonces mira que los carros son rojos. Bueno, a mí qué me importa si son rojos.
No me importa quiero si un transporte son rojos, lo que quiero es uno que me lleve a mi casa.
¿Qué me importa si es rojo, si es azul, si es verde?
Estoy buscando a mi gocho favorito para que me lleve a mi casa.
Pero es que parece mentira, pero hoy en día, A veces tú haces una pregunta y te responden cualquier locura, entonces tú te quedas ahí viendo.
Otra cosa.
Pero bueno, hermano, si yo te estoy preguntando sencillito.
Bueno, porque tenemos problemas de comunicación, no, pero eso es otro tema.
No, por manipulación de los datos.
Exacto.
Manipulación de los datos.
Mala manipulación de los datos.
No, yo no sé si mala o... Bueno, ya va, mala para quién y buena para quién.
Bueno, pero es que eso es como todo, bueno. Todas las cosas. Otra característica que debe tener la información es ser confiable.
Ajá.
Porque... es tal cual lo que decimos. ¿De qué sirve una pieza de información si no sabemos si es cierta, si es certera o al menos confiable?
Ay, Dios, aquí hay arena movediza, mucho
aquí
cuidado.
Aquí hay arena movediza. No toda pieza de información va a ser certera, pero al menos debe ser confiable. Podría estar tomando una decisión en base a información errada, por muy o poco importante que esta sea.
¿Cómo? Bueno, aquí vamos a practicar un poquitico de periodismo, ¿no? ¿Cómo se sabe que una información es fidedigna, que es cierta?
Deberíamos irnos...
¿A los datos?
A los datos, en este caso, a la...
¿Qué pasa?
La fuente.
Si yo te digo a ti, mira, de cada 100 carros, 80 son rojos, estos son los datos que recabé. Ah, entonces tú dices, oye, hermano, pero tú hiciste eso de medianoche a 6 de la mañana. bueno.
Seguro que eran rojos.
Bueno, pero lo hice.
¿Seguro que no era
entonces,
vino tinto?
Claro, pero fíjate tú cómo la información, entonces tú la ubicas. Por eso, tú la ubicas en contexto de acuerdo a cómo hiciste la extracción de los datos.
Correcto.
Que es a lo que voy, que fácil es manipular a las masas con los datos sin saber ubicar el contexto de la información. Porque a lo mejor yo te digo, mira, el 80% de los vehículos que circulan en Venezuela son de color rojo. Ajá, pero ya va, dame acá los datos. Bueno, eso lo hice por allá en el 2000, en el 2002, en el 2003. Bueno, hermano, estamos en el 2023, o sea. Entonces allí viene el otro concepto, la oportunidad o ser oportuna. ¿De qué sirve saber que en Estados Unidos llueve si yo vivo en Argentina? O sea, por Dios. A mí, yo a veces pongo yo a veces pongo la Deutschwelle. Es el estado del clima. Entonces, miren, en Europa está nevando y aquí está Pepe Sol y este calorón. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que está buscando esta gente? ¿Que los envidio o qué?
Bueno, pero allí es donde tú sabes. Mira, pero a mí me sirve porque por lo menos mi gente que está fuera,
bueno,
a menos
tú sabes.
El clima que tienen en Tenerife.
Tú dices, oye, qué sabroso están.
En Houston.
Qué sabroso
Texas,
están ellos allá. Y en cambio,
ay,
que aquí. Exacto. Y aquí es parte del calorón que a veces sale del chorro y no sale agua. Y tú, que bueno, pues.
Bueno, ahora mismo me están escribiendo, oye, yo quiero el calor que tienes tú allá.
Ajá, pero entonces, y una cosa que hemos insistido muchísimo, oye, qué bueno sería contar con un servicio meteorológico que me diga, mire, señor, hoy en la mañana va a estar nublado.
Pero sí lo tenemos.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Muy bien, muy bien. No
de hecho, nos dijeron que la ola de calor iba a ser hasta el día 10 de mayo y bueno, mira,
hasta ahora va bien.
El clima ha disminuido.
Bueno, yo sigo confiando más en Google. Pero, bueno, anyway, no me voy a meter.
Sí.
Pero, ¿qué ocurre? Ajá, ya va, dijimos. ¿Qué tenemos? Sea útil, confiable y oportuna. Eso es una de las tres de las tantas características que debe tener la información.
Esas son las tres características principales.
Pero ven acá. Ajá. El dato como tal no me puede ser útil. ¿Puede ser confiable el dato?
Claro, debe ser.
¿Puede ser oportuno el dato?
Debe ser.
Claro, porque
debe
si yo te digo.
Debe ser para que la información sea fidedigna y que la información sea.
Si yo te digo que
correcta.
Yo peso 75 kilos, yo te puedo decir, mira, qué utilidad.
Dudo de ese peso.
Bueno, está bien.
Pero
pues,
bueno.
Peso 93, pues. Bueno, está bien. Oye, pero, por Dios. Bueno, ajá. X, ¿esa información puede ser útil? Bueno, depende. Depende porque si ahorita me da un patatudo, bueno, hermano, estás pesado y no ejercicio.
Claro, información para
información
el médico,
es útil.
Obvio.
¿Es confiable? Ya va, ¿con qué te pesaste tú? ¿Te pesaste al ojo por ciento o fuiste a una báscula y esa báscula estaba, oye,
bien
validada,
calibrada,
bien calibrada? Porque a lo mejor esa cosa dice 93, pero tú no sabes.
Así.
¿Y la oportunidad? ¿Cuándo te pesaste? ¿Te pesaste el año pasado? Ah, no,
ya
imagínate.
No sirve.
Entonces, fíjense ustedes que los datos se confunden con la información, es por esto. Pero lo importante aquí es el contexto. El contexto es lo que podría marcar la diferencia entre datos e información. Y lo otro es, cuando se tiene un dato, es de dónde lo obtuviste. ¿Qué pasa? Que entonces ves una cadeneta donde resulta que dato se convierte en información porque hubo una recopilación de datos donde se obtuvo ese valor. ¿Qué pasa? Que en la medida que avanzan los años, estamos atravesando cada vez problemas más complejos, donde lo que es dato ahorita va a ser, lo que es información ahorita va a ser dato para
dato
sistemas más complejos.
Momento.
Entonces,
sí.
Eso es la complicación que tenemos, pero debemos estar muy claros sobre qué es dato y qué es información y saber detectar el contexto.
De cada uno. En
cada vez que nos digan algo, amigos, sí, pensemos en qué contexto me estás hablando de esto.
Regreso, bueno, ya vamos despidiendo nuestro espacio por el día de hoy.
Bueno.
Ya llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Están cordialmente invitados a que se acerquen a esta nueva movida que se está generando acá en las dos ciudades. Hace falta el teatro. Por allí viene Santa Clara Producciones. Dentro de unos días también nos va a estar dando la información sobre las fechas de las obras que se van a estar presentando acá. Tenemos también esta nueva movida que se está presentando con el stand comedy en la zona. O sea, señores, definitivamente Guarenas está comenzando a tener vida cultural que tanta falta nos hace para salir de la rutina, para nutrirnos, para hacer algo diferente a lo que es el día a día en nuestras dos ciudades.
Bueno, pero hay que recalcar es la, digamos, esta iniciativa, esta explosión de creatividad que se está viendo.
Y muy, muy buenos.
No tanto a nivel de eventos físicos, sino de eventos virtuales.
También.
Llama correcto, la atención la cantidad, sí, de canales de YouTube hechos acá en la zona. Uh-huh. Oye, yo voy a invitarlos. Sí.
Oye, también,
allá.
Exacto, también por allí viene otra convención de anime que vamos a tener en el Vista Place. Ajá. Otra vez se repite una nueva edición para los primeros días del mes de junio. Así que también a estar atento en las redes sociales porque es lo que les digo. Oye, hay algo muy bueno que está pasando, se está reactivando nuevamente la movida cultural para todas las edades en las zonas de Guarenas y Guatire,
sí,
y definitivamente tenemos que apoyar a todas estas organizaciones que están realizando esta movida cultural en Guarenas, Guatire, darle impulso, señores, esto es parte de lo que es nuestra idiosincrasia, de nuestro gentilicio, así que vamos a apoyar a los que están apostando,
claro,
por nuestras ciudades.
No se trata de apoyar porque están acá, se trata de observa, ve y fíjate en la calidad y te aseguro,
claro,
que la calidad y el esfuerzo que se imprime te contagia.
Claro.
Oye,
que sí,
y lo
claro
vas a hacer tuyo. Entonces, mira, no,
exacto,
nos perdamos.
Generamos ese sentido,
no
de
nos perdamos.
Pertenencia.
Sí, es la idea así, es no perderse esta explosión de iniciativa, de creatividad que está ocurriendo en la zona. Uh-huh. Yo a veces yo digo, bueno, está bien, nosotros colaboramos acá en Mundo Virtual, tenemos nuestro podcast, tenemos nuestro canal de YouTube Mundo Virtual FM, pero yo estoy viendo otras iniciativas por allí, oye, están muy buenas.
Que son también muy buenas, claro, claro.
De la mano.
No, y también de gente muy querida, porque gente querida y allegada, porque está Enzo, está Milady, está Katlerin, que son los encargados de lo que es la movida teatral, están Osman, el profe Miguel, los amigos de Kirmic, el bombero de la salsa, que son los que están moviendo los stand comedy acá, está la jeta de Z Anime, que son los que están moviendo todo esto, de lo que es la cultura de cosplay, de anime como tal, para los jóvenes, los muchachos de aquí de la zona. Y hay tantas otras actividades deportivas que también se están reactivando,
que
es lo que tenemos que unirnos para definitivamente pues salir de muchas situaciones de estrés, salir de muchas situaciones de ansiedad que se presentan porque sencillamente necesitamos distracción.
Sí, no, y más allá de la distracción, es aplicar la creatividad. A veces uno piensa que trabajar es justamente, ¿no? Trabajo, es complicado, es sí, es que mal. Sí. No, hermano, aplique su creatividad. Usted tiene algo que se llama cerebro y lo puede usar y puede generar productividad y puede ser productivo simplemente aplicando esas ideas que tiene. No tanto, ok, está bien, a lo mejor lo suyo quizás es otro nicho, quizás carpintería, herrería, bueno, pero aplíquese.
Claro.
En YouTube hay muchísimos canales de enseñanza donde yo siempre digo, oye, hermano, vamos a aplicar la creatividad, vamos, estas épocas oscuras de que estamos en Venezuela, lo que llaman es a eso, nos vamos a acostar, no, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a crear, vamos a sonreír. existe una Venezuela que está allí naciendo. Y nada, no. Ahora la invitación es a no perdernos, esta ola. Vamos a montarnos en esta ola,
esta ola cultural sí.
Esta ola viene buena, viene muy buena.
Definitivamente.
Entonces, nada, vamos a
activarnos. Eso es, listo. Activarse. Bueno, y hoy Mundo Virtual estuvo bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles,
el maestro, el experto.
Oye, Denison aquí me tuvo bailando.
Denison Suárez.
Todas estas dos horas, porque la música estuvo maravillosa.
Selección musical, muchísimas gracias,
Denison.
Así
es.
Excelente.
En la locución y producción de este espacio
estuvimos Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Mundo Virtual llegó gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Mile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y en el mes de las madres,
derrochando amor. Así estamos en distribuidora Papelotes.
Listo, amigos. Chao, chao.
Recuerda que se te quiere de gratis. Nos escuchamos el lunes a las 8 de la mañana, pero con la nota tropical. 11:55.